Asturias al día, con Roberto Pato.
De la mañana y 7 minutos, continuamos en la Junta General del Principado. Hoy charlamos con la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé. Covadonga, muchas gracias. Buenos días de nuevo por mantenerte con nosotros un rato más.
Gracias a vosotras siempre.
Para charlar de algunos asuntos que tienen que ver con la actividad en la Junta, con la política, con lo que estamos observando, conociendo en estos últimos días, en esta última semana, en relación a los casos de presunta corrupción, caso Koldo, caso Cerdán, caso Ábalos. Ya he visto que has hecho algunas declaraciones en los últimos días, pero quería también que nos contases aquí en RPA, en la Radio Pública, qué opinión tienes de toda esta situación.
Pues la opinión es, por un lado, que la corrupción es igual de pestilente, venga de donde venga. Yo creo que eso es algo importantísimo. Que además es estructural, desgraciadamente, en nuestra sociedad, igual que lo es el machismo, igual que lo son otras cosas. Por años y años de alguna forma de permitirla, y que precisamente por eso entendemos que se tienen que tomar medidas, pero medidas fulminantes, para evitar tanto a los corruptores como a los corruptos, es decir, las empresas que utilizan esta vía para obtener beneficios tendrán que tener la penalización correspondiente, no podrán volver a trabajar con la administración, lo que sea, y los corruptos evidentemente fuera de la política. Presuntos, hoy por hoy, efectivamente, como tú muy bien decías, que paguen además las penas correspondientes, que se devuelvan los importes económicos, que es algo que a veces se nos olvida y que creo que es también muy importante. Y en cualquier caso, por parte del presidente, de Pedro Sánchez, y creo que ya lo comenté en algún momento, yo hubiera esperado más contundencia, hubiera esperado decisiones firmes y hubiera esperado medidas que de verdad sirvan para algo, no solamente para tratar de disipar las noticias y de que se hable de otra cosa. Es necesario actuar.
Desde tu punto de vista, ¿peligra el gobierno de coalición en España?
Pues desgraciadamente sí. Desde mi punto de vista, y escuchando a los que hasta ahora fueron el soporte, ¿no?, de ese gobierno de coalición, de esa mayoría, desgraciadamente creo que sí. También creo que no estaría de más que se pusiera en marcha alguna herramienta que esté en manos del gobierno, porque al final las que tiene son las que tiene, que son cuestión de confianza, ¿no? No estaría de más. Ojalá que fuese además con el objetivo a alcanzar de validar esa confianza. Porque al final es cierto que lo ideal sería, entiendo, que un gobierno progresista continuase adelante, pero que continuase con garantías de estabilidad, con garantías de poder continuar legislando y sacando adelante políticas que beneficien a las mayorías sociales, y desde luego tiene que ser, sin duda, con una clara actitud enfrente, contra cualquier tipo de corrupción. Eso es fundamental.
Bueno, veremos a ver qué ocurre en los próximos días, ¿no? Hay una derivada que viene a Asturias, que son esas tres obras que aparecen en esos informes de la UCO. También esta semana escuchábamos a Adriana Lastra, la delegada del Gobierno, explicar algunas cosas de lo que ella había vivido en su etapa de vicesecretaria general del Partido Socialista. ¿Qué opinión tienes de todo esto? ¿Estas salpican, de alguna manera, estas tres obras están salpicadas?
No lo sabemos, es algo que habrá que estudiar en profundidad, y desde luego si hay cualquier político o política asturiano que esté implicado, pues igual que todos los demás, tendrá que pagar las consecuencias, pero no lo sabemos hoy por hoy. Es verdad que son obras de ámbito estatal, pero bueno, en cualquier caso podría haber implicaciones. Desde luego, si las hay, tendrían que estar buscando ya la posibilidad de que las haya y la manera de depurarlas. En cuanto a la actual delegada de gobierno, si sabía si estuvo sometida a, por lo visto, a actuaciones que ella misma declara como machistas por parte de cualquiera de los personajes que en este momento están en el punto de mira. Tenía que haberlo dicho, no decirlo ahora. Tenía que haberlo dicho. Esto ya de verdad es tremendo. O sea, que las mujeres, y las mujeres además en puestos de poder, en partidos feministas, progresistas, no acusen, no pongan el foco sobre todos y cada uno de los casos de machismo como el que parece que ella sufrió con Santos Cerdán, me parece una cosa increíble, increíble. Debería haber hablado mucho antes.
Bien, bueno, pues veremos cómo evoluciona el asunto y seguro que tenemos ocasión de conversar sobre ello. Comisión de investigación sobre el accidente de la mina de Zarreu. Una vez terminemos esta entrevista a las 10:30, presides la comisión. ¿En qué punto estamos?
Pues en la jornada de hoy de trabajo de la comisión, de lo que se trata es de depurar la lista de personas que se van a llamar a comparecer. Tenemos un listado largo y un listado que hoy en comisión revisaremos, como digo, para asegurarnos de que todos los datos están bien, de que se asegura que las peticiones de comparecencia se ajustan al marco temporal y al objeto de la comisión que nos marcamos. También, y lo comentaba el otro día, hemos decidido que a los supervivientes de los accidentes, tanto de este último como del anterior, hay, por una cuestión de pura humanidad, hay que preguntarles si quieren o no comparecer antes de que se encuentren de repente con una petición oficial de comparecencia, que hombre, yo creo que siempre asusta un poco a cualquiera de los que caminamos por la calle y no sabemos o no entendemos muy bien, ¿no?, en qué podría consistir esta comparecencia. Y como digo, ojalá hoy seamos capaces de votar el listado definitivo para que ya el siguiente paso sea el comenzar a llamar y a programar las fechas de las comparecencias de todas las personas que pasarán por aquí, que probablemente sean bastantes.
¿Hay cierta unanimidad en la petición de personas a comparecer? En muchos casos,
sí.
De todos los grupos, ¿no?
Uh-huh. Hay bastante unanimidad, pero bueno, yo creo que cuando el sentido común impera, y creo que en este caso, y salvo excepciones, impera, todos hicimos un estudio dentro de nuestras posibilidades de qué personas podían estar directamente implicadas o podían ser directamente conocedoras de cuestiones que sean importantes para el objeto de la comisión. Y yo creo que precisamente por eso hay bastante unanimidad. Bueno, luego hay algunas solicitudes de comparecencia que parten de unos partidos sí y de otros no, que hoy, como digo, pondremos sobre la mesa y votaremos y a ver cuál es el resultado definitivo.
Bien, entre esas personas a comparecer están los últimos titulares de la Consejería de Industria, Enrique Fernández, Nieve Roqueñi
y
Belarmina Díaz, pero también la actual ministra Sara Agensen, ¿no?
Sí, nosotras de hecho solicitamos la comparecencia de Sara Agensen, pero por una sencillísima razón, porque en el momento en que se dieron las ayudas para la transición justa y la descarbonización en Asturias, ella era la presidenta del Instituto de Transición Justa. Es decir, llamamos a comparecer a Sara Agensen en calidad de expresidenta de este Instituto de Transición Justa, como de hecho llamamos a algunas otras personas del instituto.
Bueno, leí esta semana que puede durar más o menos casi un año el trabajo de esta comisión.
Probablemente, porque como digo, los comparecientes solicitados son muchos y además, bueno, todavía hay que solucionar algún defecto de forma de solicitudes de comparecencia que no tienen todos los datos que se necesitan. Bueno, que hasta que arranquen las comparecencias, pase por aquí a comparecer todo el mundo, después se redacte, ¿no?, el dictamen, etcétera, etcétera. Sí, nos marcamos, de hecho, un plazo máximo de 12 meses. Bueno, podría ser ampliable en el supuesto de que ocurra alguna cosa inesperada, pero si nos marcamos ese plazo máximo, si se termina antes, estupendo.
También se ha pedido información ya.
Sí, sí, las solicitudes de información están ya hechas, formalmente.
¿Y está llegando esa información?
Registradas. Está empezando a llegar. Empezando. Hay muchísima información pedida, ¿eh? Y esperamos, de hecho, y hago un llamamiento a quien corresponda para que llegue toda sin ningún tipo bueno, pues de intento de ocultación de ninguna de la información que solicitamos.
Vale, una cosa más, porque bueno, lógicamente lo hablamos en el programa varias veces, hay muchos ojos puestos sobre el trabajo de esta comisión, lógicamente. Lleváis muy pocas sesiones de trabajo. ¿Hasta ahora está resultando bien?
Pues tengo que decir que sí. Y de hecho el otro día, al salir de la comisión en la que se votó la solicitud de información, lo dije, hubo un muy buen ambiente, consenso, bueno, había discrepancias evidentemente, pero que se solucionaron y ni siquiera nos llevó demasiado tiempo alcanzar un acuerdo. Yo espero que la de hoy, para hablar de comparecientes, sea igual de sosegada, porque al final es de lo que se trata, de hacer las cosas bien, con rigor y con absoluta transparencia.
Bien, bueno, pues más asuntos. Nueva consejera de Educación, Eva Ledo, parece que se aplaca de alguna manera el conflicto educativo. En su día comentamos también el preacuerdo alcanzado. ¿Cómo estás valorando estos primeros movimientos de la consejera?
Bueno, en primer lugar le deseo toda la suerte del mundo, porque desde luego hereda a la consejería en una situación tremendamente conflictiva, irrazonablemente conflictiva. Además, desde el principio dijimos que nos alineábamos con las reivindicaciones de las y los docentes porque nos parecen muy legítimas. Y de hecho, ya mandamos el aviso varias veces, nuestro respaldo o no a unos posibles próximos presupuestos va a depender mucho de lo que se invierta en educación. Yo no sé si se aplaca el conflicto en educación solamente por la llegada de la nueva consejera. Tengo que decir también que, porque bueno, no hay por qué no, que yo desde luego el feedback que recibí sobre su nombramiento es positivo en general, y que las y los docentes con los que hablé la reciben por lo menos con esperanza de que se desbloqueen situaciones y de que haya un diálogo más fluido y más constante y más productivo. Y en cuanto al acuerdo de salida de huelga, como siempre, un acuerdo de salida de huelga, si no se cumple, es papel mojado. Luego estaremos muy encima de que se cumplan todas y cada una de las cosas comprometidas. Es más, estaremos muy encima de que se avance todavía más allá de los compromisos de salida de huelga.
Parece que nos queda lejos el pleno de presupuestos, pero en un par de semanas estamos en julio y una vez que se vuelva del verano comienza seguramente la negociación presupuestaria. Ahí va el aviso ya.
Yo el aviso lo voy mandando varias veces porque creo que es muy importante. Cuando creo que algo es muy importante lo repito, a ver si así se me escucha, aunque solo sea por pesada. Sí.
Bueno, la concertada. Reclaman igualdad de equiparación salarial, entre otras cosas, como bien sabes. Manifestación ayer también importante por parte de este colectivo de maestros y maestras, y peticiones también para verse con la consejera.
Yo lamento decir que nuestro modelo de educación no incluye la concertación. Por supuesto, todo mi respeto y para los profesionales, para las profesionales y para sus reivindicaciones, porque además creo que cualquier trabajador, cualquier trabajadora tiene que tener sus derechos laborales atendidos. Pero es que la concertación de aulas no es nuestro modelo. Entendemos que hoy por hoy, con la cantidad de escolinos y de escolinas que hay, no es necesaria, y al final es una forma de financiación de plazas concertadas, medio privadas, con dinero público. No es nuestro modelo, lo dijimos además, se lo comentamos en la última pregunta al presidente, al señor Barbón. Son millones de euros los que se destinan año a año a la educación concertada. Es el modelo del Partido Popular en Madrid, en Andalucía, en Murcia, allá donde van, y desde luego no es el nuestro.
Pendiente también, supongo, de lo que pueda ocurrir con los comités del ERA y de Derechos Sociales, que tienen pendientes también sus encuentros para los próximos días.
Muy pendientes siempre, y además, bueno, cuando protagonizaron el encierro hace ya una semana, un par de semanas, a mí me pasan los días tan volando que ya me pierdo, estuvimos en todo momento en contacto con ellas, preguntándoles además si necesitaban alguna cosa, si las podíamos ayudar, si podíamos de alguna forma interceder para que esas fechas de reunión con la consejería, que parece que eran un hándicap importante, se agilizasen. Bueno, pues fuimos hablando, al final se consiguieron unas fechas de reunión aceptables, se salieron del encierro. Ahora falta saber qué pasa ¿no? con el contenido de esas reuniones, a qué acuerdos llegan y qué se consigue. Es verdad que son unas trabajadoras que llevan tiempo también reivindicando cosas como, por ejemplo, el famoso complemento no sé si no me acuerdo ahora, creo que de peligrosidad lo llamaban. El nombre del complemento al final es lo de menos, ¿no? Acordarnos de Melania cuando decía que es que llamarlo complemento de peligrosidad estigmatizaba de alguna forma a los usuarios, a las usuarias. Yo no creo que esto sea así. Lo que sí creo es que hay unas trabajadoras que están dejando de cobrar un complemento que les pertenece por derecho y que lo tienen que empezar a cobrar. Y como eso, ajustar las plantillas para que la atención que dan a las personas usuarias sea la mejor posible. Estamos completamente de acuerdo con sus reivindicaciones.
Pleno de votación hace una semana de la propuesta que planteabas junto con el PSOE y con Izquierda Unida convocatoria para la reforma del estatuto, tal y como estaba previsto, no salió adelante. Sí podemos entender que de ahí se deriva la posibilidad de revisar, de reformar la ley de uso.
Mira, yo precisamente en la intervención a propósito de esa votación le pedía expresamente al gobierno, a las dos fuerzas que forman el gobierno de Asturias, que tengan una política lingüística valiente, proactiva, sin prejuicios y que sirva para mucho más de lo que sirve la actual. Después apareció efectivamente Ovidio Zapico proponiendo una reforma de la ley de uso. Bueno, vamos a ver en qué consiste. Ojalá sea suficientemente, como digo, avanzada y valiente. A mí lo que me entristece de la votación del otro día es que se perdió una vez más una oportunidad histórica y se perdió además porque el PP está empeñado en situarse en esa zona gris, que además es contraria a la opinión que tenían hace unos años, es contraria a la opinión que tiene sobre las lenguas cooficiales el que es su secretario general, ¿no? El señor Núñez Feijóo, que habla en gallego, bueno, pues con toda la naturalidad del mundo, por supuesto, y cómo no, a mí me gustaría también escuchar al señor Queipo hablar la fala, que sé que la habla, y además maravillosamente, en cualquier situación y defendiéndola además y defendiendo la oficialidad, y me da pena que se hayan instalado en ese sitio gris, ellos sabrán cuáles son los motivos, en lugar de atender a la sociedad que realmente es capaz de, bueno, pues de transitar hacia esa oficialidad de una forma mucho más natural y sin crispación y sin polémicas y sin enfrentamientos. Bueno, ya no digo nada de Foro, que verdaderamente nos tiene bastante sorprendidas en su actuación en lo respectivo a la oficialidad.
Bien, nos queda tiempo, creo que al menos para dos preguntas. Una, me llamaba la atención tu pregunta en torno a la instalación progresiva de salas Gesell, porque es un asunto que del que apenas se habla. De hecho, creo que solo hay una en los juzgados de Langreo.
Bueno, hay una solamente.
En el nuevo juzgado de Langreo.
Hay una solamente, pero lo que hay es un compromiso por parte de la consejería, en este caso es la consejería de Hacienda, la que tiene las competencias de justicia, y hay un compromiso que hoy por hoy no se está cumpliendo y que nosotras, desde luego, queremos reivindicar y queremos saber en qué estado se encuentra exactamente para poder pedir que se cumpla con ese compromiso. Y luego sobre este tema, una cuestión de la que también hablamos últimamente y que nos preocupa, y bueno, pues voy a agradecer el micrófono para poder ponerla sobre la mesa, que es la de la centralización de los juzgados de violencia de género en Gijón, de forma que Pola de Siero y toda la comarca oriental tendrá que venir a Gijón. Creo que es una propuesta que hay que analizar muy bien, muy bien, muy bien, de manera que se garantice absolutamente que las mujeres además estamos hablando del medio rural, que a veces por motivos, bueno, pues de prejuicios y de la sociedad rural tienen incluso más miedo o más problemas, ¿no?, a la hora de denunciar, que estas mujeres de alguna forma se vean obligadas a hacer casi 100 kilómetros, ¿no?, para conseguir, o más en algunos casos, para conseguir ese amparo legal, nos preocupa muchísimo. Entendemos que si se va a centralizar, que no digo que sea ni bueno ni malo, pero en principio la idea no nos gusta, hay que garantizar el acompañamiento en todo momento y la ayuda en todo momento a esas mujeres, si no es dejar nuevamente desamparadas a una serie de mujeres que, como digo, tampoco tienen todo a su favor, ¿no?, en esta cuestión de la violencia de género.
Y dos cuestiones sobre sanidad que podemos plantear en una. Por una parte, preguntabas ayer en la Comisión de Sanidad aquí en la Junta General sobre si se va a realizar esa guía de atención de endometriosis en Asturias, y por otra, también en la comparecencia de la consejera en relación al mapa sanitario, del que tampoco se habla mucho últimamente.
No se habla mucho, pero ayer nos encontramos en la prensa con un titular que decía ya algo así como punto final a la negociación del mapa sanitario, y entendemos que se presentará próximamente. Siempre dijimos que el mapa sanitario, la reforma del mapa sanitario, es una herramienta de gestión muy interesante, que si se hace bien va a aportar muchas cosas buenas, pero sí se hace bien. Y por eso insistíamos ayer en la importancia absoluta de la gestión adecuada de los recursos humanos, de una estructura directiva que no sea un despropósito y no tengamos, como pasa muchas veces, más jefes que indios, y que además haya mucha participación transversal de todos y todas las trabajadoras del ámbito de la salud y también de los usuarios y las usuarias. Es importante que se haga muy bien para que sea positivo, y vamos a estar muy encima. En cuanto a la endometriosis, se presentó un protocolo en abril, un protocolo muy ambicioso y que está muy bien, pero como pasa muchas veces en estos casos, entendemos que está muy bien sobre el papel, pero que luego no se refleja en la realidad. Y por eso le preguntábamos a la consejera sobre qué dotación de personal va a tener, dónde van a estar las agendas específicas para la endometriosis, qué acceso van a tener las mujeres de las distintas áreas sanitarias a las cirugías más complejas, que solamente se realizan en las áreas 3, 4 y 5. Una serie de cuestiones muy prácticas, muy concretas: qué acceso van a tener las unidades de dolor, a la atención psicológica, cuestiones que interesan mucho a las mujeres con endometriosis, que por cierto son más de las que pensamos, porque es una enfermedad que está infradiagnosticada y que es muy invalidante y muy pesada para las mujeres que la sufren.
Bien, son las 10 y 28, llegamos al final. Covadonga Tomé, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
Este espacio.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana, muchas gracias. In the gutter, it feels pretty good to be together. Feet edging a row while colour glow. No shame in the gutter. The sun come and goes, my legs are butter. Don't feel the cold, this fire is gone. It's only rock and roll, as far as I recall. Pure rock and roll, as far as I can recall. In the gutter, never for better. We feel pretty wet about the weather. A star shines on 99 loop balloons. Downtown, on the ground, deep inside a city, what a sound. Friends come and go,